entra la realidad. Y por eso es imposible que sean los hechos los que fundamenten las evidencias.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Sí, sí. Ya lo tengo más que pensado ya. En la vida hay que ser justo y hay que ser honesto. Hay muchísima gente joven con una gana y una capacidad muy buena. Y las etapas se cierran. Y la mía está llegando al final. Ya lo tengo decidido. Y nada, me tocará otra etapa en otro sitio, no sé. Con mi familia, más tranquilo y nada. Espero disfrutar de mi gente el poquito tiempo que me queda.
Falta saber cuándo, si en enero, si a final de temporada o si va a permanecer la próxima campaña en la Unión Deportiva Las Palmas o no a despedida, pero no hay fecha concreta en el calendario. Ya lo dirá el club o el propio Jonathan Viera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablaremos de ello y también hablaremos del conjunto Gran Canario, lo que fue la victoria 2-1 frente al Celta de Vigo en el día de ayer. Pero mucho que hablar de Jonathan Viera, de lo ocurrido en esas declaraciones a DAZN y después vamos a resumir también lo sucedido en el partido con la victoria de la Unión Deportiva 2-1 ante el Celta. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jofre. Imagino que estamos respirando mucho más aliviado con este triunfo y, bueno, un poco preocupados por esas palabras de Jonathan, ¿no?
Exacto, porque el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas también habló y lo analizó al término del partido, sobre lo que dijo Jonathan Viera en DAZN, este García Pimienta.
Sí, yo dije cuando llegó esa oferta a principio de temporada que él se merecía decidir su futuro. Hoy ha ganado el partido él, ha salido en el minuto 60 y el gracias a él el partido ha sido diferente, ha dado un vuelco y hemos sido mucho más efectivos de cara a portería, mucho más agresivos, y él se merece decidir su futuro y mientras esté con nosotros convencido que nos va a ayudar porque es el jugador con más talento.
Pues sí, y se nota además en el campo, como fue en la jornada de ayer, en el transcurso del partido, cuando estaba un poco atascada la Unión Deportiva Las Palmas y también con un hombre decisivo, después lo escucharemos, como es el caso de Marc Cardona. De todo ello hablaremos en la jornada de hoy. Estará con nosotros también Moisés César, el jugador del San Roque, que arranca la liga el próximo fin de semana con el derbi ante el Club Voleibol Guaguas, y tendremos la tertulia habitual con Isel Drama, Pepón Artiles, en torno al mundo de la canasta. Y no se olviden que el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, juega el Gran Canaria en casa contra el Unicaja en el Gran Canaria Arena. ¿Quieres estar allí? Muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al WhatsApp al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Tienes que poner la palabra básquet COPE al 610-1005 y de esa forma vas a entrar en el sorteo de dos entradas dobles para estar el próximo fin de semana en ese compromiso. Ya nos llega mensaje, después los leemos todos. Básquet COPE al 610-1005. ¿Quieres ir al básquet? Muy sencillo. Básquet COPE, 610-1005, y entras en el sorteo de dos entradas dobles para el próximo domingo, 12 del mediodía, en el Gran Canaria Arena. En la realización, Julio Abreu, las 2 y 3 de la tarde. Con esto y con más que nos poco, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, hizo esperar, pero llegó el segundo triunfo, además como local. El primero había sido ante el Granada por 1-0, y el de ayer 2-1 frente al Celta de Vigo, con mucha polémica, David, por lo ocurrido, sobre todo con ese tanto de Larsen, que si era o si no el árbitro Valvar, al final lo anula. Rafa Benítez, Moscatel, diciendo el míster García Pimienta que si lo dijo el VAR, pues así tuvo que ser. Bueno, en definitiva, un gol que marca lo que es el partido.
Sí, tal cual. Es que ayer pasaron 10.000 cosas en el terreno de juego. Uno quiere analizar el resultado y se le hace harto complicado quedarse solo con una cosa. Vemos ese júbilo final que ya parece que nos tiene acostumbrado Las Palmas para ganar en casa con ese golazo de Marc Cardona. Pero es verdad, tenemos que también atender a la polémica sobre esa jugada, no solo como Rafa Benítez reclama si podía haber falta sobre Mika Mármol de Strand Larsen, pero recordemos también que hay un gol a Kirian que siembra la duda. Así que bueno, imagino que en el reparto de la polémica arbitral unos dirán que quieren lo suyo, reclamarán los intereses, tanto para Vigo como para Las Palmas, pero bueno, nos quedamos con el marcador final, ese 2-1, ese golazo de Marc Cardona, que nos da 8 puntos y se respira un poquito más tranquilo en la isla.
Vamos a escuchar la versión de Rafa Benítez, el técnico del Celta, de ese gol, de esa jugada. Estaba muy molesto el míster del equipo Vigo.
Se le veía cabreado, sí, bastante improperio, vamos a decirlo así. Pero bueno, imagino que él también está preocupado, está en la zona de descenso, él es el manager del Celta, 5 puntos. Imagino que en la directiva del conjunto vigués no estarán barajando despedirle porque es un proyecto a largo plazo, pero bueno, tiene que elevar un poquito la voz y decir, aquí estamos nosotros, que incluso el conjunto gallego, pues uno de los históricos de la competición en su año del centenario, pues vamos a ver si mandamos un poco de ánimos para Galicia y que puedan salir de este atolladero.
Sí, a partir de ahora que lo ganen todo, excepto el partido de vuelta contra la Unión Deportiva. Escuchen a Rafa Benítez, el técnico del Celta, en esa acción en concreto, en el gol anulado a Larsen, que hubiera supuesto el 0-1 para el Celta, que después también ocurrió, pero en el instante en el que marcó el gol, Alberola Roja dio el tanto, lo llaman del VAR y fue anulado.
Metemos un gol legal y te lo quitan, entonces al final es muy complicado, porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto, pero es que en esa mi jugador está por delante, que la estoy viendo ahora, está por delante, o sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando, que es que si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa.
Pues sí, y también el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, analiza esa acción, analiza el partido y analiza hechos concretos durante el encuentro ayer frente al Celta.
No he visto las acciones repetidas, pero entiendo que son acciones de el árbitro da gol y el VAR le corrige esa acción. Entiendo, me dicen que hay una garrona mica, no es cierto que no la he visto repetida, pero supongo que el VAR considera que es suficiente como para cortar la jugada y que no sea gol.
Y al final no lo es, el tanto del Celta, agarrón del jugador del Celta, agarrón del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Decían los comentaristas en la cadena COPE a nivel nacional que el gol tenía que haber subido al marcador, que no tenía que haber llamado el VAR al árbitro. Y es que cuando el VAR llama al colegiado, David, casi siempre corrige lo que ha comentado anteriormente.
Sí,
decide lo que le dice el VAR.
Es algo de lo que se viene hablando últimamente. A los árbitros parece que le cuesta contradecir al VAR. Si te dan la llamada desde la sala VAR, pues es porque algo ha ocurrido y entonces seguramente pues Alberola Rojas no quería meterse en lío, revisó la jugada y bueno, desde las cabinas cuando vimos la jugada pensamos, si esta ocurre en el centro del campo, seguramente la dejas continuar. Siendo un gol, si te llama el VAR, pues tiendes a determinar alguna acción y bueno, si nos ceñimos a los movimientos en sí que Strand Larsen pues empuja, le tira de la camiseta a Mika Mármol, eso es lo que hace que el central catalán se vaya al suelo. Imagino que eso condicionó un poco la decisión de Alberola Rojas de anular el gol. Evidentemente, pues Rafa Benítez está cabreado, pero bueno, también García Pimienta dijo que él tira para casa,
claro,
y que pues si anularon el gol, pues bien para
fantástico,
nosotros.
Claro, porque la Unión Deportiva al final consiguió la victoria y después también está al tanto de Kirian, que dicen que el árbitro llegó a pitar, que sacara al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El árbitro hace como que va hacia la portería del Celta, pero se va hacia el jugador también, que está tumbado en el césped. Una situación que no queda clara, un poco ambigua todo, el partido en general, pero esas dos acciones en particular.
Sí, incluso esa siembra más dudas, sobre todo por como tú acabas de relatar los hechos de Alberola Rojas. Él empieza a caminar, vimos incluso un frame en el que Álvaro Lemos le dice, pero si has pitado. Entonces se nos queda un poco con cara de duda de por qué el árbitro empieza a caminar cuando pita. Es verdad que bueno, estaban Seri Cardona allí tumbado en el área del conjunto vigués, pero hay que ceñirse a los hechos. Si él pitó, el pito es lo accionas para algo, o
claro.
Sea, no por mantener el orden, sino que das paso a que la jugada se inicie. Y ahí estuvo Pillo Kirian, disparó y gol. Entonces, ¿podemos entender las palabras de Benítez en cuanto a esa acción de Larsen con Mármol? Evidentemente, pero también Imagino que a Benítez se le olvidó la jugada de Kirier.
La polémica está más en Vigo que en Gran Canaria. Las Palmas ganó, ya se han olvidado un poquito del gol de Kirian. En Vigo ponen el foco a esa acción de Larsen. Después nos iremos, por cierto, en unos instantes hacia Cope Vigo a ver cómo sentó el partido, esas declaraciones de Benítez y la acción en concreto del gol anulado a Larsen. Pero vamos a escuchar al autor del gol de la victoria. Yo diría que revulsivo, David, de la Unión Deportiva Las Palmas, porque le hicieron el penalti, que anotó Jonathan Viera y marcó el gol de la victoria. Hablamos de Marc Cardona.
Sí, tal cual. Parecía que inició bien la temporada de titular, después se vino a menos, parecía que ya estaba olvidado en el banquillo, incluso en el Bernabéu, pues Cristian Herrera le ganó la partida. Marc parecía que ya había perdido esa condición de el delantero titular de la pasada temporada. Llega en un partido clave con el marcador cero, provoca ese penalti y golazo. Para mí es que es un golazo de instinto de killer, cómo golpea de primeras, no se lo piensa, tiene la portería entre ceja y ceja, y el delirio con la naciente al final, una alegría para toda la isla. Me alegro por él porque lleva 9 meses sin ver portería, verdad que fue el pichichi de la pasada temporada con 7 goles empatado con Sandro y con Johnny, pero se habrá quitado un peso de encima el delantero.
De apellido Cardona, de nombre Mar, impresionante lo de ayer, con un gol, con el penalti que le hicieron él. Lo escuchamos.
Sí, sobre todo a nivel grupal, porque al final, si algo nos hemos caracterizado aquí es que anteponemos siempre el bien del grupo al personal, pero sí que es verdad que en lo personal, pues muy contento, que venía tiempo sin marcar, ahora no estaba entrando mucho, pero bueno, muy contento, un poco de liberación de todo y...
Lo mejor de todo es que la Unión Deportiva Las Palmas ya está fuera de la parte roja de la tabla clasificatoria, que consigue la segunda victoria de la actual temporada, que marca 2 goles, hecho que no había ocurrido durante toda la temporada. Es más, tenía 2 goles a favor durante las 7 primeras jornadas de liga. En la octava es cuando iguala esa cifra, marcando 2 goles el conjunto Gran Canario. Y a partir de ahora, que seguiremos hablando del encuentro frente al Celta del día de ayer, a pensar en el Villarreal el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde, encuentro que contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. 2:12 de la tarde, un instante, nos vamos hacia Vigo, vamos a poner el foco en esa acción, en las declaraciones de Rafa Benítez y lo ocurrido en el partido de ayer.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:13 de la tarde, 3:13 en la península, en concreto en Galicia, en particular en Vigo, queremos poner el foco a lo que dijo Rafa Benítez y a la acción en concreto de Larsen. Álvaro Lorenzo, COPE Vigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas.
Se habla de esa acción en concreto, ¿no?
Sí, se habla de esa acción. Obviamente habló mucho Rafa Benítez quejándose de esa falta de Dubicas, que más pareció por lo menos a la afición del Celta una pugna entre dos jugadores que una falta, y se cree que eso, bueno, puede condicionar el partido, más cuando el Celta viene de otra serie de errores en su contra por parte de los colegiados y del VAR. Pero también se habla mucho en Vigo de la derrota, ¿no? Porque pese a todo, se llegaba con 0-1 al minuto 80 y ese penalti de Starfield y ese gol encajado en la última jugada obviamente no son culpa del colegiado, pero sí que hay malestar en los arbitrajes. El club también se quejó en sus redes sociales con un tuit y ponía una cara de incredulidad ante ese gol anulado, pero bueno, al final lo que cuenta es que el Celta ha perdido los puntos, está en zona de descenso y necesita reaccionar y no centrarse tanto, obviamente, en relación arbitral.
Álvaro, ¿qué clima hay por Vigo? No sé si en relación a la figura de Rafa Benítez, ¿verdad que es el manager, acaba de llegar al club? No sé si dentro del club se tambalean un poco los cimientos en la figura de Rafa.
No, por ahora no se tambalea porque era el gran proyecto del club. En el año del centenario traía un entrenador contrastado como Rafa Benítez, pero la afición empieza a hartarse, no ve que el equipo tenga oficio, no ve que controle los partidos, no cierra la puerta, al final lo acaba dominando, suma ahora un punto de 12, cae al descenso, y yo creo que por parte de la afición se está acabando un poco de crédito de Benítez. Por parte del club parece más complicado, aunque eso sí, depende también que pase el partido el domingo ante el Getafe. Si llegas ante al parón en descenso con una racha horrible y las sensaciones muy malas, pues podría empezar a tambalearse el puesto de Benítez, pero ya te digo, en principio, a priori, tiene la confianza total del club porque fue una apuesta clarísima de la presidencia por él.
¿Y el tema de Aspas? ¿Hubo dudas en la jornada de ayer o se sabía que iba a ser suplente?
Bueno, sí, había la opción porque ya Aspas ya tiene 36 años, tiene molestias en la espalda, viene jugando con esos problemas en los últimos meses y Dubica lo está haciendo bien, ya ha marcado 2 goles, así que sí, se podía intuir que Aspas iba a ser suplente. Es verdad que no está en su mejor momento, pero siempre da pases, siempre da jugadas de genio, y eso la afición seguramente lo entendió más que otras cosas de Rafa Benítez, pero también se espera el mejor Aspas, ¿no? Que lleva una sequía muy larga y eso también lo está notando el Celta.
Una última, el mercado de invierno está ahí, ya a la vuelta de la esquina, decía Benítez que quiere firmar, ya tan pronto dice que va a firmar los jugadores en enero, con lo cual no está contento con lo que tiene, ¿o qué?
Yo creo que no, porque él pidió un medio centro, pidió un 6 y nunca acabó por llegar en el mercado, y yo creo que está obsesionado, ¿no?, con que lleve ese hombre que meta más físico en el medio campo. Al final es verdad que Fran Beltrán o que Tapia corren mucho, pero son jugadores sin una presencia física. Yo creo que quiere un jugador atlético, alto, que ayude a que los partidos se cierren cuando el Celta va ganando, que es lo que le está pasando, que no es capaz de cerrar los partidos ni de mantener las ventajas, con lo cual yo creo que esa es la pieza por la que Benítez está suspirando ya en el mercado.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a seguir escuchando a los técnicos de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Celta, en este caso ya más con la valoración de lo que fue el partido. Para Benítez el resultado, David, injusto, el 2-1 por Unión Deportiva.
Sí, él piensa que fue injusto. Es verdad que él tenía un plan de juego con esos 5 centrales, esperar a que Las Palmas se abalanzara sobre ellos y saliera al contraataque. Un poco el mismo guión que pudo verse cuando el Celta jugó contra el Barça, ya que García Pimienta bebe de las mismas fuentes que el barcelonismo, intuimos que iba a ser un poco el mismo partido y por lo pronto le estaba saliendo bien el plan porque las ocasiones más claras eran del Celta. Se puso por delante, Dubicas vio la portería, consiguió traspasar esos milagros de Álvaro Valles, que sin duda alguna está siendo el mejor de la temporada, y el plan le estaba saliendo magnífico. Es verdad que pues después viene la divinidad de Viera, mete ese penalti, da esa asistencia y los 3 puntos se quedan en casa, pero en lo que respecta al plan de Benítez, imagino que le estaba saliendo a la perfección.
Lo escuchamos al técnico, a Rafa Benítez.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente y ese tipo de jugadas pues te matan. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué, y terminamos pues eso, entregando un partido que hemos tenido ocasiones suficientes como para ganar.
Eso también es cierto, que tuvo muchas ocasiones el Celta hasta el último tramo de lo que fue el partido contra la Unión Deportiva. Benjamín Armas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juanfra, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo mejor el resultado ayer y los cambios del técnico, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, lo mejor es el resultado. Sobre todo el resultado y tal como se dio, ¿no?
Vamos a...
Dado que no esperábamos y al final, pues bueno, se ganó 3 puntitos en casa.
Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, Benjamín, y analizamos lo que ha dicho en sala de prensa García Pimienta en torno al partido.
La lectura que hago es que el equipo no deja de intentarlo hasta el final, independientemente de contra quién juguemos, de si estamos con 10 jugadores, si estamos con 11. Creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy serio, muy completo contra un rival dificilísimo, de mucha entidad como es el Celta, que la clasificación no muestra el potencial que tiene. Y incluso con el palo del 0-1 cuando estábamos dominando y prácticamente hundiendo al Celta en su propia área y sabiendo que iban a tener contras de peligro, nos meten el 0-1 y es jodido, es complicado porque cuando estás haciendo las cosas bien y te llevas un palo de ese tipo y el equipo no deja de intentar.
Pues sí, sobre todo que lo intentó. Benjamín, nos quedamos con eso, ¿verdad? Que lo buscó además el técnico por todos lados con los cambios.
Pues sí, la verdad que yo, vamos, las palabras muy acertadas de Pimienta, ¿no? La verdad es que el equipo nunca baja los brazos, nunca arroja la toalla y siempre yo creo que creyeron en su potencial y por lo menos en generar e intentar sacar algo positivo. El equipo nunca le perdió la cara al partido y siguió peleando hasta que se consiguió la victoria, que fue de la manera que fue y más aún esos triunfos, ¿no?
¿Te sorprendió que no estuviera Viera de titular ayer?
Hombre, siempre sorprende que un futbolista que es el estandarte del equipo y el jugador con más talento y que está más curtido en más batallas como esta, como Viera, se quede en el banquillo. Pero yo me imagino que también las sensaciones de la semana entrenando, a lo mejor estaría cansado, muchos minutos en las piernas. A veces es tan bueno mantener un futbolista como él en el banquillo y que después entrase y fuera el revulsivo o diera la calma y manejara los tiempos de partido como Jonathan Viera, que tenerlo de entrada. Y bueno, son muchos minutos los que tiene él a su, en sus piernas, y yo creo que hay que saber gestionar también esos momentos de cuando le puede sacar partido. Y yo creo que ayer salió bastante bien la jugada, ¿no?
Benjamín, David Rodríguez al habla. Quería preguntarte, ya que en la previa García Pimienta habló que buscaba un poquito más de circulación por dentro con el balón, si justo crees que al poner a Enzo Kirian y Javi Muñoz estaba mandando un mensaje a Johnny en cuanto a esa demanda de circulación rápida de la bola, porque hemos visto que en los últimos tiempos Jonathan seguramente ralentiza un poco la pelota y se construye a través de él. No sé si tú lo entendiste así.
Bueno, siempre es bueno dar estos mensajes, ¿no?, a los futbolistas, porque quieras o no, inconscientemente te acomodas, ¿no? No creo que sea el caso. Yo creo que Johnny es un futbolista que siempre que juega lo da todo, pero como te dije anteriormente, las piernas pesan, los años también. Un hombre que ya tiene sus años a la espalda y de fútbol, sobre todo, no por la edad, ¿no?, pero se mira el DNI. Pero sí, lo que buscaba era circulación de balón rápida, y futbolistas como Kirian, con esa frescura, y Muñoz, como tú bien dices, pues bueno, hace esa faceta también, porque la verdad que la Unión Deportiva Las Palmas, cromos tiene bastante, y casi todo en el centro campo del mismo corte, ¿no? Entonces puede variar bastante y puede también darle chance a gente que viene con pocos minutos, y darle esa frescura, que fue lo que se vio ayer, ¿no?
Tal cual, pero nos queda la duda, Benjamín, salió mal contra el Madrid, sale bien frente al Celta, lo que está bien, no lo cambies, el 11 contra el Villarreal el mismo de ayer.
Bueno, la verdad que después de ver todos los cambios que hubo contra el Madrid, pues no sé qué decirte. Yo creo que mi viento también estudia al rival, y me imagino que según el rival, pues va cambiando cromos en el campo y va cambiando posiciones y futbolistas, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que opino que cuando las cosas van bien, no hay que tocarlo o tocar lo mínimo, ¿no?
¿Entiendes que hay, por ejemplo, el técnico habla con Viera, le dice: Viera, no te voy a poner titular, vas a ser en la segunda parte, te quiero revulsivo en este partido, te quiero fresco para el resto de la temporada? ¿Crees que lo habla el técnico o las decisiones las toma un entrenador? Si tú estuvieras en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué harías?
Bueno, está claro que los futbolistas hay que hablar con ellos, ¿no? Hay que hablar con ellos, saber cómo están, cómo se encuentran, sus sensaciones. Y bueno, en un caso como un futbolista como Jonathan Viera, pues es sentarte con él y decirle cómo está, cómo se encuentra y la decisión que vas a tomar. No es que vayas a tomar una decisión porque él te lo imponga, pero sí es bueno siempre, sea Jonathan Viera, sea Kirian, sea
Cardona,
sea quien sea. Yo creo que el futbolista hay que tener ese diálogo con él y ser un, bueno, pienso yo, desde mi punto de vista, desde mi más humildad, que yo creo que el entrenador tiene que ser un poco dialogante, o bastante dialogante con los futbolistas, y tener esa mano izquierda para tener a todos contentos. Yo siempre recuerdo una frase que me decía Mendiliva, que decía que el que había que tener contento era los suplentes, no los que jugaban. Los que juegan siempre están contentos.
Claro. Benjamín, es justo en esta misma línea de que hay que tener contentos a los suplentes. No sé si tú serías de los de premiar, ya que ayer Marc sale en el tramo final del partido, mete ese gol para la victoria, incluso fuerza el penalti que transforma a Viera. porque a mí en lo individual, en estas 8 primeras jornadas, una de las cosas que más me escama es cómo los delanteros no están rematando. Vemos ahí a Sorikawa que se ha pagado una millonada por él y no está teniendo esa certeza con el gol. No sé si tú eres de los que diría, oye, pues ya que Marc ha salido al campo y ha metido un gol, si en Villarreal le darías la titularidad.
Yo creo, David, que si esto es un poco de psicología también, ¿no? Pero un futbolista que acaba de entrar, que te hace un gol, que revoluciona un poco la delantera, si el entrenador es listo y avispado, yo le doy minutos otra vez, ¿no? Le doy minutos porque los delanteros necesitan confianza, necesitan minutos. Y cuando hace goles, no hay nada mejor para un delantero que hacer gol, ¿no? Eso es lo que te llena de satisfacción y es lo que tú estás acostumbrado, esa hambre de meter. Entonces, si es un futbolista que acaba de entrar y premiarlo, ya no es premiarlo, yo creo que se lo ha ganado él, ¿no?
Pero te queda la duda, si puede haber futbolistas revulsivos. Dice, bueno, Marc Cardona me hizo esto en este momento determinado y conseguimos esto y el objetivo era llegar a este minuto en la situación en la que estábamos. Hay jugadores que son revulsivos, pero yo no sé si el jugador también lo puede interiorizar, decir, bueno, estoy para minutos, no estoy para ser titular.
Bueno, ese es siempre la pelea y la duda del futbolista que entra en el descanso y te revoluciona el equipo y le cambia la cara al equipo. Al final, el futbolista lo que demanda es jugar 90 minutos, 90 y pico, lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, hay determinados entrenadores que te ponen la etiqueta como jugador revulsivo porque una vez te sale bien y bueno. Pero yo creo que los futbolistas están preparados y están preparados y mentalizados para jugar 90 minutos y lo que les eche, ¿no? El futbolista cuando entrena no entrena para jugar 15 o 20 minutos, el futbolista entrena para estar preparado para lo que le venga, ¿no?
Una última, ¿te sorprendió las palabras de Viera, sin fecha en el calendario, pero asumiendo que le queda poco en la Unión Deportiva?
Bueno, sabemos que él ya ha tenido la experiencia de jugar fuera, de jugar en China, y bueno, siempre es apetecible otros países, ¿no? Más a su edad, pues él estará pensando que también cerrar su periplo en Las Palmas y buscar un acomodo en un equipo que donde tenga menos exigencias y disfrute más del fútbol y al final las arcas se llenan un poquito más, ¿no? la vida del futbolista es muy corta, entonces hay que aprovechar los momentos.
Pues sí,
la gente muchas veces dice que si los futbolistas son mercenarios, al final la vida del futbolista es muy corta y tienen que aprovechar los momentos cuando los momentos son dulces y cuando se acaba, pues bueno. Nadie se acuerda de uno, el fútbol no tiene memoria.
Sí, sí. Benjamín, siendo claro, si mañana te llega al buzón de casa un cheque en blanco de Arabia Saudí, tú te farías, ¿no?
Un petrodólar, bueno. Seguro que a mí me haría falta, no sé, a mí te lo aseguro. Yo llevo años entrenando esperando un cheque de eso, pero bueno, esto ha sido el fútbol.
Un abrazo, Benjamín, muchísimas gracias.
Venga, cuidarse.
Igualmente,
gracias.
Hasta luego. Ahora nos queda esa duda, David. Despedida de Viera, cierto, pero sin fecha marcada en el calendario. Enero, final de temporada, otra campaña más. Lo tendrá que decidir él.
Esto nos retrotrae un poco a ese enero de 2018 en el que el fútbol chino se empezó a balanzar sobre Viera. Eso, bueno, me quedo, bueno, me voy. Es una oferta que no puedo rechazar. Y ahora, si hace 5 años atrás era China, ahora es Arabia. Ya se habló durante el verano que el fútbol árabe estaba interesado en Jonathan. Es una de las figuras más importantes del fútbol español. Imagino que un retiro dorado para él. Si él entiende, como dijo hace 2 años cuando volvió, que su objetivo era devolver el equipo a primera, ya está el equipo en primera. Y si vienen esos millones como a Benjamín se lo llevarían, pues a Viera también.
Claro, cada uno que busque su futuro lo mejor que pueda y como quiera, evidentemente. Cada uno es libre de, lógicamente, de hacerlo. La clasificación después de la jornada de ayer se cierra en la octava con la Unión Deportiva Las Palmas, 14º, y está con 8 puntos. Por debajo el Sevilla con 7, en Real Club Deportivo Mallorca con 7, Alavés con 7, y en descenso, parte roja, el Celta con 5, Granada con 5 y Almería con 3. 2:29 de la tarde. Tenemos que hablar de baloncesto, la tertulia con Anicel Lobodrama y Pepón Artiles. Tenemos que hablar de balonmano porque vuelve la Liga Guerrera Iberdrola, sin olvidarnos del voleibol. Arranca la Superliga masculina y con derbi el próximo fin de semana, San Roque contra el Guaguas. Enseguida ya estamos con todo esto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
A 2:32 de la tarde, hay mucho más que analizar. Después hablaremos del mundo de la canasta, el partido de la Liga ACB entre el Gran Canaria y Unicaja del próximo domingo. También, lógicamente, con la Liga Femenina, que ya arrancó el pasado fin de semana, pero este tuvimos la Supercopa y va a volver para el Spara Gran Canaria el siguiente. Y balonmano, David, tenemos también jornada en 3 semanas para el Rocasa Gran Canaria, que en IHF muy bien, en Liga nada, ni un empate, ni un punto.
Sí, tal cual. El inicio del liguero del Rocasa no está siendo como los últimos años, que siempre está acostumbrado el conjunto del Dense a estar en los puestos altos de la liga, luchar con el Vera Vera, con el Málaga, con el Elche, siempre de esos punteros para conseguir un título. Mañana regresa la Liga Iberdrola a las 7:30 en el Antonio Moreno. El reemplaza Beti Oná, que es el rival que pasará por Telde, en el que el conjunto de las Remudas pues espera sumar ese primer triunfo, volver a la senda de las victorias como si hizo en Europa, cuando este fin de semana pues pasaba por encima en el marcador, ganando de 25-30 goles. Imagino que es un chute de adrenalina para las chicas de Telde y que sigan esta misma senda en la Liga Iberdrola.
Ya nos escucha Moisés César, porque arranca la Superliga Masculina el próximo fin de semana y además lo hace con un derbi entre el San Roque y el Guaguas, próximo fin de semana. Moisés César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arranca ya la Liga el fin de semana y no sé si para ti un partido raro jugar contra el Guaguas.
Sí, la verdad que yo estuve ahí 2 temporadas, fui muy feliz ahí Y bueno, ahora estoy en otro lado y ahora mi equipo es San Roque y tengo que dar todo para San Roque.
Y además, arrancaste en vecindario, seguiste en el Guagua, ahora en el San Roque, y después hablaremos mucho más del partido, de la temporada, de lo que esperas, pero cuéntanos un poquito el proyecto que tienes también en la isla de Gran Canaria, porque aparte de jugador, eres vicepresidente del Club Voleibol Arinaga.
Sí, sí, la verdad que yo me junté a este club hace ya dos temporadas, y cada temporada estamos creciendo más como club. Ahora mismo tenemos una cantera que me encanta, tanto la parte masculina como la parte femenina, y ya estoy también haciendo otras labores como entrenador para un futuro próximo.
Moisés, me sorprende que digas que eres el rookie del equipo, porque tú eres un veterano de la liga. No sé si esa es la emoción, el día a día, la felicidad, lo que te lleva a ir a las canchas. Cuéntame un poco cómo, por qué sigues ligado a este deporte y bueno, siendo uno de los mejores de la competición, ahora también líder del San Roque.
Yo no me considero tanto veterano, me considero que cada vez tengo más ganas de entrenar y ganas de demostrar que el tema de la edad es solamente un número. Mientras tú se cuida y sea bien físicamente, tú puedes jugar a cualquier nivel. Y por cierto, la gente dice veterano de San Roque, y soy yo junto con Castañera, somos dos veteranos que vamos a aportar a los chicos jóvenes todo lo que ya ha pasado ao longo de nossa carreira, e a verdade é que estou super contento e emocionado com os chicos que temos em São Roque.
Cuéntanos um poquito, el objetivo, el mantener la categoría, el salvarse, não hay otra, ¿no?
Sim, eu sou muito competitivo, sempre eu fui muito competitivo, independente da equipe que eu estava. Eu quero mais, claro que o objetivo por uma equipe recém-ascendida é manter a categoria. Pero yo pienso que si hacemos un trabajo bien hecho durante toda la liga, podemos estar en Copa del Rey y ¿por qué no pensar también en un playoff?
El fin de semana ante el Guagua, ahí sí que es prácticamente imparable el equipo de Camarero, opta todo.
Sí, el Guagua, hoy sabemos que Guagua es un equipo que tiene un presupuesto muy grande. Vale, não se compara a nenhum pressuposto que agora mesmo tem em Espanha, e é uma coisa boa, porque vai subir no nível de todas as equipes. Mas é certo que são privilegiados, porque tem dois equipes, contra as demais tem uma equipe meia, assim que será um partido para mim bonito, emocionante, pero a responsabilidade tem eles, nós chegamos agora.
Claro.
Moisés, cuéntanos un poco cómo, antes hablabas de Daniel Castañeda, ese colocador de 47 años, es verdad que dice que es solo un número, pero no sé si los más jóvenes le llaman abuelos, si les tienen que tirar un poquito de las orejas a los más rookies de verdad. ¿Cómo es ese día a día con Dani en el vestuario?
Mira, te digo que yo pienso que te va a sorprender un poquito. La verdad que nosotros, tanto yo como Castañeda, somos nosotros que puxamos la oreja de los más jóvenes para entrenar como nosotros entrenamos. Y estar al lado de Castañeda para mí está siendo un privilegio, porque es un colocador que también ha ganado muchísimo, tiene muchísima experiencia. E para mim é um jovem dentro da cancha, é um jovem porque demonstra uma gana, uma vontade que na verdade me impressiona, assim que não posso dar menos que ele, porque se ele tem 47 e está aí dando tudo, eu tenho que dar tudo e um pouquinho mais.
Cuéntanos un poquito, ¿en qué nos tenemos que fijar del San Roque? Lógicamente, aparte de los supercracks, como es el caso de Castañeda y de Moisés César, ¿en qué nos tenemos que fijar del equipo? ¿O quién te ha sorprendido más en el equipo de San Roque?
Era o colocador que também ha venido, que é Guille, me surpreende bastante. O oposto é muito forte, é um jovem, mas é muito forte, tem as ideias claras. No momento de partido, para mim, eu penso que será um dos máximos pontuadores dessa competição, porque é jovem, é forte e também põe uma gana incrível. E no central também, que é a Avenida de Argentina, é um tio que tem um caráter super forte, que quer lutar por todos. E João que todos já conhecem, estava aí em São Roque há muito tempo, sabemos que o João também é um jogador que sempre quer ganhar, tem um caráter incrível e os chicos que eram da canteira, que está aportando um pouquinho mais de gana, toda a equipe está comprometida a dar o melhor 100%, independente do resultado. Eu penso que a cara de São Roque esta temporada será um equipo que entrega tudo dentro da cancha.
Um canarinho mais, Moisés. Quantos anos llevas na isla?
Eu, dia 25 de novembro, cumpro 8 anos
aqui
em Canarias. E sim, agora que já tenho lá na nacionalidade espanhola, eu me sinto um canário mais.
Te vas a quedar a vivir aqui, em la isla?
Sim, isso está seguro. Uma vez, quando hablei com o Paco Sánchez Rové, quando estava em Unicaja para venir a vecindário, meu projeto de vida já estava claro que era viver em Gran Canaria. Me encanta tudo que temos aqui.
Y una vez que te retires, que será dentro de mucho tiempo, pues nos dices que eres el rookie todavía del San Roque, ¿qué vas a hacer? ¿Al boli te vas a dedicar o tienes otra cuestión en mente?
Yo tengo otras cuestiones en mente, pero quiero seguir con voleibol como entrenador, porque pienso que tengo que pasar adelante todo lo que me fue pasado en mi momento como jugador, y sería interesante pasar ese conocimiento y tanta experiencia para a gente, sabe? Não quero guardá-lo isso solo comigo, porque o voleibol é um esporte muito lindo, me encanta, e penso eu que como Moisés Serra, como treinador, pode aportar muitíssimo a qualquer equipe.
Pues muchísima suerte, Moisés, en lo que va a ser esta temporada con el San Roque. Muchísimas gracias, un lujazo tenerte con nosotros en la cadena COPE, y enhorabuena por la trayectoria que llevas como jugador y en la isla de Gran Canaria.
Vale, eu agradeço muito e, de hecho, eu passo para pedir toda a afición para São Roque e também agradecer ao Clube Voleibol Arinaga por a oportunidade que me dá todos os dias de estar aí com os mais jovens.
Dicho queda. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, igualmente. 2:41, uno de los grandes del voleibol nacional, Moisés César, en el vecindario, en el Guagua y ahora en el San Roque.
Y siempre amable, siempre que hay un partido. Siempre de los que se pone ante los medios, siempre de los que te explica bien el voleibol, que tenemos que reconocerlo, no muchos entendemos perfectamente cómo puede ser el fútbol, el baloncesto, y él te lo desmenuza todo perfecto en cada momento, cuando, qué ocurrió, por qué hubo este cambio. Moisés es un grande, sobre todo con esa actitud que dice de rookie, con esas ganas que le pone en la cancha para ir junto a Castañeda, que es otro de los grandes de este deporte, que tiene 47 años, y seguramente va con la misma humildad que cuando empezaría hace 25 años. Le damos desde aquí la mayor de las suertes al San Roque e invitamos a todo el mundo del amante del voleibol a que viva ese derbi este fin de semana junto al Guagua.
2:42, vamos con el básquet. Porque se ganó ante el Manresa, pero se perdió contra el Girona y se cayó el pasado fin de semana en Badalona frente al Juventud. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anicel Labodrama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mafra. Buenas tardes, Pepón.
Dos derrotas. No sé si Anicel, Pepón, le sorprendió las dos derrotas ante Girona y Juventud y de la forma que se produjo por parte del Granca.
En general, yo creo que todo ha sido una tómbola. En general.
Como la vida, ¿no? Como la canción.
Como la vida misma. Es decir, pero no solo para Gran Canaria. Han habido... Hemos hablado varias veces, ¿no? Al final, el señor Anicé sabe mucho también de esto, ¿vale? Es decir, que se va viendo, ¿no? Que la temporada va a ser muy, 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 muy complicada y dura. Muy dura. Porque hay mucha igualdad en ciertos equipos y mucha diferencia con respecto a otros, ¿no? Yo creo que va a ser un año donde quizás la competición va a estar mucho más apretada en la zona intermedia de la tabla, ¿no? Que es la que año tras año pues pone cada uno en su sitio.
Anicet.
Bueno, aunque Víctor García, Sergio Tien tienen buena experiencia, pero ya Karlokovic y Alberto Oliver tienen mucho trabajo que hacer, obviamente, para trasladar a la plantilla lo igualado que está esa temporada en todos los aspectos. Y los tres primeros partidos, aunque se hayan perdido los últimos dos, pero bueno, se empezó con una victoria y luego pues hay varios jugadores que aún se se están acoplando al estar en el Gran Canaria o al volver al Gran Canaria, a trabajar con Jaka Lakovic como entrenador. Y luego, pues, estamos solamente en la primera semana de la liga, pero ya se ha jugado 3 partidos, ¿no? Que va muy rápido, pero eso también permite a los equipos de establecer dentro de la plantilla, pues, las jerarquías que lo están asumiendo, pues, Sylvain Landesberg. Queremos, obviamente, que Nico Brusino siga asumiendo esa responsabilidad también en cuanto a anotación, en cuanto a defensa. Ahora mismo hay un equipo con mucho nivel atlético, pero que no tiene mucha fuerza física. Y en esa liga, esta temporada, va a hacer falta ese equilibrio entre el nivel atlético y luego el nivel físico, ¿no? Porque jugar contra el Juventud hacía falta poder imponerse físicamente, sobre todo en defensa, y tenga la capacidad de mantener la intensidad defensiva durante más tiempo. A mí no me sorprende, primero, solo son 3 partidos, y de momento pues se está construyendo lo que es la plantilla.
Buenas tardes, Pepón, Anicet. Yo no sé si deberíamos ser un poco partidarios de esas mismas palabras que Chupidorreta dijo la semana pasada en cuanto a que no hay que tener prisa, que el torneo está empezando, al igual que no podríamos decir que el Girona va a ganar la Liga por estar ahí con ese 3-0, que tampoco suenen las alarmas precisamente porque el Lenovo vaya a 0-3 y que el Granca 1-2. No creo que haya que sacar un poco conclusiones precipitadas de que si los pivots no están supliendo la labor de Califa o de Oleg, o de que los escoltas no estén metiendo tantos puntos como se esperaba. No sé cómo lo ven ustedes, Pepón.
Yo lo sencillo, es decir, dentro de todo lo que pueda pasar, hay dos partes a analizar. Es decir, hablar de jugadores, cuando se hace una plantilla y ya está hecha, tiene pocas soluciones. Es decir, la plantilla que se creó que era la oportuna y la adecuada. A partir de ahí es ver un poco la sintonía. Yo, desde mi punto de vista, hay cosas positivas, muy pocas. Cada vez que jugamos a 90 puntos es una tómbola. Es decir, de jugar para meter y el que más mete, iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir, ¿vale? Al final es como todo. Es decir, tienes que defender, tienes que ser duro, tienes que ser intenso, constante. No tenemos físico en la posición de uno. No tenemos físico en la posición de uno. Cometemos un montón de errores en defensa, un montón de errores. Los equipos nos van cogiendo el truco, ya nos van apretando cada vez más. Va a haber jugadores que tienen que asumir mucho más riesgo, mucho más, jugadores que tienen que aportar mucho más. Y después ya vemos detalles de jugadores que casi en 2 jornadas pues están casi, vamos a decir, en un fondo de armario, en un fondo de armario. Todas esas cosas sí son más preocupantes. ¿Por qué? Porque empezar con Girona con un 3-0 te va a hacer ir a un ritmo de alegría y de toda felicidad y todo, cuando juega un equipo, sí, muy peleado, muy tal, pero que es un equipo que realmente está viviendo de intensidad, de carácter, de gracia, y de que los resultados han ido favoreciendo. En el tema de los 2 equipos canarios, yo personalmente lo dije en su momento, es decir, renuevan a Chus por 2 años y la peor temporada de comienzo del Tenerife, ¿no? Y Gran Canaria, en pretemporada, todo el mundo siempre se anima un poco, pero realmente la competición te pone en su sitio, ¿no? Es importante ahora el partido de casa, que para mí sí que es fundamental. Yo creo que en la ACB pinchar 2 partidos fuera de casa es factible, pero si llegas a casa ahora y te encuentras con un 3er partido y pierdes un 3er partido, la competición es muy larga, pero también ya pegas una remora de un 4-1, es decir, es como el que va a comprar un saco de papas y lleva 1 euro, hoy en día no compras ni media papa, con lo cual tienes que ir cogiendo peso, si no tienes peso, es lo más preocupante, que hay un montón de tiempo, hemos estado en peores situaciones en algunos momentos y hemos salido adelante, pero tiene que ser un tema muy dinámico de todos, y yo creo que las sensaciones que le ha dado a Lakovic, en defensa sobre todo, yo sé que es una persona que aprieta mucho en ese sentido, está montando demasiadas facilidades.
Anicet, lo que tú hablas es lo que comenta Pepón, están en sintonía COPE los dos, el tema atlético y el tema físico.
Bueno, porque hemos analizado con Juanfran, pues al inicio de lo que la temporada, lo que se han reforzado casi todas las plantillas, ¿no? Y evidentemente se han visto muchas incorporaciones, sobre todo para ser físico, porque ese juego con envergadura y físico te permite suplir, yo qué sé, fallos en el acierto de tiros, por ejemplo, o que haya una lesión, etcétera. Entonces te permite suplirlo con un poco de físico y nivel atlético sobre todo cuando te enfrentas a los equipos que están ahí siempre arriba peleando para estar entre los 8 primeros para la Copa del Rey, para no quedarte muy atrás y más cerca de la línea de descenso, ¿no? Esos tres partidos que se han jugado son buenos para medirse contra un rival que va a ser Baxi Manresa en la temporada, y luego contra un Girona que todo el mundo pensaba que no iba a tener tan buen inicio, pero que se ve que es un equipo con el cual hay que tomar muy en cuenta, y luego el Juventud, que es uno de los que tradicionalmente pues tienen que estar ahí arriba, ¿no? Ahora mismo el equipo se tiene que construir, se tiene que dar cuenta, por eso mencioné la experiencia tanto de Jacalaco como de Alberto Oliver, por supuesto, para poder tener pues esa madurez, esa fuerza y tener esa consistencia en defensa, que creo que contra el Juventud eso fue un poco la debilidad, no ser capaz de mantener esa intensidad y capacidad defensiva durante los cuatro cuartos.
Una última cuestión para los dos, porque además se ve la cara el Gran Canaria y el Unicaja. Arranco contigo, Nicet. Conoces perfectamente el equipo de Málaga. No vamos a decir el equipo a batir, pero hecho para estar en la parte alta de la tabla.
Bueno, el Unicaja es uno de los equipos que es candidato a amenazar la hegemonía de los dos, tres de arriba, ¿no? Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia, por ejemplo, junto con el Valencia, que fue el último adversario del Unicaja aquí en el Martín Carpena. Entonces, esos próximos tres partidos del Gran Canaria, Unicaja, Barça y Murcia, es decir, el Barça está ahí arriba, el Unicaja es uno de los que ahora mismo está más o menos ahí abajo con el Gran Canaria, con una victoria, pero es uno de los candidatos a estar ahí arriba entre los 5 o 6 primeros. Y luego el Lucas Murcia también, que es uno de los equipos que mejor se ha reforzado y que va ahí con 3 victorias seguidas. Entonces, pues el Unicaja va a ser complicado. Se tiene que recuperar el Unicaja de los golpes de perder en Zaragoza y aquí en casa contra el Valencia. Entonces va a ser un rival muy peligroso, porque evidentemente quieres dejar al Gran Canaria, que es un rival directo casi, atrás, ¿no? Y esa temporada, lo que son las diferencias de puntos, los basquetaderas van a ser claves.
Sí, Aniseki, y también como dice, si viene el calendario cuesta arriba al Granca, el Unicaja después le viene Juventud y Baskonia, o sea que partido casi determinante este fin de semana para los dos equipos en cuestión de calendario futuro.
Sí, sí.
Por supuesto. Esto ya le dejo a Pepón comentar sobre eso. No, yo, Gran Canaria tiene para mi gusto, tiene algo que... Mira, Anicet era un jugador que tú lo veías físicamente y te imponía. Pero Anicet te miraba y mentalmente sabías que era una persona durísima. Durísima, pero no físicamente. Porque yo he tenido
jugadores
espectaculares,
¿no?
Y después pues no tenían dureza ninguna, ¿vale? Te encuentras en esa situación. Yo creo que Gran Canaria tiene un gran problema. Para mí tiene un gran problema, que no tiene ningún jugador a día de hoy con ese carácter físico corporal y físico mental. No, sí, lo tiene. Sí, esa sí. Es mi opinión personal. No lo tiene. A día de hoy no hay un líder. Y un líder no puede ser el entrenador o un segundo entrenador o un exjugador que ya está fuera de lo que es la pista, el vestuario y lo que es un jugador. Es totalmente diferente. Es decir, Gran Canaria tiene que intentar localizar dentro de todo eso ese jugador que podía ser, en este caso, en su día Califa, que te levantaba el público, intensidad, carácter, garra, pasión, un montón de cosas que al final... Yo siempre he dicho lo mismo. Yo me he jugado al baloncesto durante muchísimos años con 89 a 97 kilos, ¿vale? Al final la gente decía, es que el tío es muy sucio, muy tal, muy duro, muy tal. Al final es un tema mental, ya no solo corporal. Y yo creo que ahí es donde está el gran defecto del Gran Canaria. Yo creo que va a costar mucho conseguir eso. Unicaja va a venir aquí un equipo que tiene jugadores que son capaces de tener todo eso sumado en varios jugadores. Quizás nosotros no tenemos a ningún jugador que nos marque esa pauta. Yo creo que es lo más complicado que tiene a día de hoy el club baloncesto.
Bueno, yendo al grano, ¿no te gusta el juego interior del Gran Canaria?
No me gusta la mentalidad de que sabemos. Brucín es un jugador que no tiene intensidad y se te pierde partido tras partido. Albici, como le pica una pulga, pues ya está, ya desquiciado por completo. Ferran Bassa es un jugador que se le ve las carencias que tenía defensivamente, no es un jugador que puede apretar todo el tiempo en la pista. Otros decían que estamos jugando mucho Ferran. o poco, es decir, no, es que tampoco le puedes meter tanto, pues no te va a llegar a final de temporada. Pegas a sumar los jugadores nuevos, todavía no ha aparecido nadie que tenga esa imagen de fortaleza mental, de tal. Yo lo veo un tema genérico, es decir, genérico de tener el líder del vestuario, que no puede ser, y vuelvo y repito, y el que ha sido profesional lo sabe, nunca va a poder ser ni un jugador que ya ha sido, que a día de hoy es entrenador, ni podrá hacerlo un entrenador aunque haya sido jugador. ¿Por qué? Porque está dentro de otro, vamos a llamar, nivel de jerarquía dentro de lo que es una plantilla. La persona de confianza, el que arrastra del carro, todo eso. Yo creo que eso para mí es lo más difícil que tenemos este año. Años anteriores hemos tenido a alguien que más o menos sumaba en todo eso, ¿no? Aunque fuera un loco, como decían Lenin en su momento, ¿verdad? Siempre tienes a alguien que arrastra. Yo creo que esta es lo que este año quizás nos falta. Y seguro que dentro de ahí se podrá sacar algo y pulir y picar, ¿vale? Pero hay que hacerlo porque es muy importante para que esto, de una manera u otra, coja otro cauce. Pero no pasa nada, estamos empezando la temporada. Pero ojo, pierdes el fin de semana y después te vas a Barcelona, ¿verdad? Y te encuentras con 4 o 5 derrotas, y en la ACB remontar 4 o 5 derrotas cuesta, porque el nivel de este año se ha visto que hasta los equipos de abajo están peleando.
No, nos acordamos, por cierto, ahora que nombras a Nicel Labodrama, de la época de Ferrol, ¿coincidiste contra él, Pepón, en algún momento?
Coincidí contra dos bestias animales, es decir, yo me acuerdo de Aro Gulsi, que jugaba en Manresa, y Anicel Labodrama. Aro Gulsi, yo intentaba pasar, cuando tenías que pasar al lado de él, pasar un metro más allá, porque solo con el movimiento te dolía, y lo mismo pasaba con Anicel. Es decir, después conocí jugadores que, animales brutales, que decías tú, pero después no eran intensos, no eran duros, no. La dureza la aplican dos cosas, el aspecto físico y la mentalidad de cada uno, Y yo creo que eso es algo que se trabaja mucho y que hay clubes que lo trabajan, ¿no? Unicaja, podemos decir lo que queramos, un equipo físico, pero Juventud ha sido un equipo de talento, de calidad. Cierto. Y este año pues sigue teniendo a un jugador que es físico, podemos decir, que era, pero es que tiene un talento brutal. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos está faltando, talento, y alguien que genere un otro tipo de chispa para todo, porque claro, no vamos a vivir todo siempre de que sea el público el que dé la chispa, el que tal, porque cuando las cosas vayan mal, el público mismo se va enfriando un poco, ¿vale? Es decir, nos hace falta alguien que nos tire todo eso para que tengamos ese camino en el cual todo el mundo se pueda apoyar un poco.
Anicel, Pepón, una rápida, ya que ha empezado la temporada un poco mal, no sé si traerían usted a Jan Montero para reconducir un poco el rumbo del club.
Directa al aro.
No, está Sylvain Landesberg. Si no estuviera Sylvain Landesberg, pues estaría bien, ¿no? Pero yo creo que lo que le reclama Pepón a Nico Brusino es cierto. Lo que no tiene Nico Brusino, Jan Montero sí que lo tiene. Pero por puesto y por tamaño, pues quizá con Sylvain Landesberg es suficiente. Ahora, eso ya es decisión que tiene que tomar el club.
Por comportamiento, por actitud y por forma y cómo se ha hecho todo, yo ni fumado, es decir, porque no puede ir peor el remedio que la enfermedad, ni loco, es decir, yo personalmente ni loco, porque traería una chispa que puede traer un incendio. Entonces al final, más vale que el club haya un acuerdo, un jugador que no quiere estar aquí, se lo ha dicho por activo y por pasivo, no quiere estar, lo ha hecho todo fatal, creo que el que lo asesora, por desgracia es el padre, por eso nunca un padre, creo yo que es el mejor asesor para un hijo a nivel profesional. Yo creo que ha estado mal asesorado y yo creo que eso va a generarle un montón de problemas al club si lo trae. Ahora mismo me preocupa más, fíjate lo que te digo, el Canarias que el Gran Canaria. A mí ahora mismo me preocupa mucho más. ¿Por qué? Porque el Gran Canaria, por ejemplo, sí que tiene bastante tolerancia en muchos puestos y si no sale adelante bien, el Gran Canaria va bien. Yo creo que va bien si son capaces de cambiar ciertas cosas. Y en cambio Tenerife me preocupa más. Siendo canarios, ¿vale? Respetamos a los dos por igual, ¿vale? Pero me preocupa mucho más Tenerife porque tiene jugadores de cierta edad, jugadores que están desaparecidos por completo, que otros años han empezado bien en pretemporada y todo, y ya Tenerife empieza con un camino de pretemporada muy malo, muy, muy malo, y un comienzo de liga muy, muy malo, donde la gente empezará a ponerse nerviosa, ¿vale? Nerviosa, estoy seguro.
Gente, muchísimas gracias y como siempre un lujazo tenerlos con nosotros. Pepón Artiles, Anicel Labodrama, un abrazo, buena semana.
Un abrazo para todos.
Un abrazo igualmente.
Gracias. 2 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro. Sandro para Viera para Sandro. Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes chaise longues. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones de descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas. Y tutor-